Presunto violador se registra como precandidato a la gobernatura de Guerrero. Nuestros abuelitos se empiezan a vacunar y con el apagón. ¿Qué cosas suceden con el apagón? Bienvenidos al Ágora Pop. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Las Buenas Nuevas, otra semana, más noticias, más diversión, más inquisición política. Yo soy Eric Baudelier.
Yo soy Brian Twingy.
Yo soy Luis Gibby.
Eduardo Lalo.
Y Daniel El Argen, su podcaster favorito.
Es cierto. Y estamos aquí para presentarles estos temas. El primer tema que del que vamos a hablar es de Salgado Macedonio, este presunto violador con 5 denuncias de violación que se acaba de registrar de para precandidato por
presunto
el partido
marrano.
Morena. Presunto porqui.
Presunto tío cochino.
Tío cochino. Sí. Se acaba de registrar como precandidato a la gobernatura de Guerrero. Además, pues esta semana empezaron la vacunación de nuestros abuelitos. Y también tenemos este tema que es el apagón que hay, que se le atribuyen muchas cosas, pero ahorita vamos a dar dato puntual y objetivo.
Precisamente.
Puro espíritu chocarrero.
Ajá, no, vamos a tratar de no, hacer cacería de brujas aquí. Aquí nada más fantasma. Le vamos a dar el dato objetivo y usted puede tomar, la opinión que quiera. Igual, tenemos hoy 5 podcasters, mucho gusto me da, ya tiene tiempo que no estaban aquí. Y, pues, yo creo que la plática va a dar para más, ¿no? Más con este tema. A ver, Félix Salgado Macedonio es el candidato a la gobernatura de Guerrero. Dio a conocer este miércoles el dirigente nacional de ese partido político, Mario Delgado. Aquí, él se acaba de registrar como precandidato, todavía no es como
oficial.
Ajá, él el candidato a la gobernatura de Guerrero. El problema aquí es que Félix Salgado Macedonio, más que ser reconocido por los logros que tuvo cuando él fue presidente municipal de Acapulco, es reconocido porque tiene 5 denuncias por violación que no han procedido. Que aquí yo me pregunto, ¿cómo es que Morena permitió esta candidatura? Ellos se excusan con la presunción de inocencia.
Pues, de hecho, sus acusaciones están precisamente, bueno, están presentadas ante la Fiscalía de Guerrero. Y tiene 2 de sus denuncias, están incluso ante la Fiscalía General de la República. O sea, esos ya son como denuncias
de orden
mayores,
federal,
¿no?
Ya formales. Ajá. Pero, o sea, para la candidatura no ven este historial, pues, de las personas, precisamente si no tienen, o sea, si no están dentro.
Si no tienen padrino.
Pues se supone que dentro del partido debería de haber como mecanismos, ¿no? Para que ciertas personas no pudieran pasar o acceder a
ciertas
esos
personas.
No estuvieran. Pero bueno, aquí parece que no ha pasado, no es el caso, ¿no?
Ellos dicen que llegaron al resultado del mejor posicionado para ganar la fuerza. O sea, el partido, por lógica, tiene que buscar al candidato que más juntos vota.
Pues además ya es la tercera vez que busca este cargo, ¿no?
Ah, sí, de hecho.
La primera fue en el 93, la segunda en el 99 y ahora otra vez.
De hecho, Salgado fue elegido entre 18 militantes que estaban interesados en la gubernatura. Uno de ellos, el hermano de la actual secretaria de la Función Pública. Mm-hmm. También hay esposa de John Ackerman, que por ahí dicen que no tienen crítica objetiva a este régimen totalitario, nuevo orden. Entonces, nuevo. El principal problema, Salgado Macedonio, candidato, presunto violador. ¿Cómo ves eso, Twinkie?
No, pues, o sea, esta cuestión, de hecho, hasta se le preguntó a AMLO, y en la mañanera, pues ya sabemos las famosas mañaneras, ¿no?, de AMLO. Y de hecho, o sea, también conociendo, pues, la fama que tiene AMLO para desviar algunas preguntas, ¿no?
Sí.
Él para evitar alguna respuesta que sea como controversial o dar una respuesta que satisfaga, pues, lo que nosotros buscamos como una justicia de que, pues, ningún violador o ningún presunto violador tome cargos políticos. Él lo que respondió fue, ¡ay, ya! Van
ya
a empezar.
Chole.
¡Ajá, ya chole! Y es como, ¿por qué? ¿Por?
Dijo que se estaba politizando, ¿no?, el tema.
Ajá.
Y nada más era para golpear, ¿no?,
que era
con motivos electorales, nada más la crítica, ¿no?
De hecho, sus palabras fueron: yo no opino, son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Hay que tenerle confianza al pueblo. Yo es, ya ven que casi no se le, ya casi no se le da. Yo establecí la relación de encuestas para preguntarle a la gente. Eso es lo primero, tenerle confianza a la gente. Lo segundo es que hay instancias legales, que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero no hay que meternos en eso. Claro, yo lo dije muy, me fui muy de corrido, él lo dijo con un poquito de delay, como constantemente lo hace.
Eso dura 10 minutos en realidad.
Pero bueno, él dice que no se va a meter, aunque pues, todos sabemos que tiene injerencia en el partido, y el hecho de que él haya aprobado esta decisión, que aunque técnicamente él ya no es un militante del partido, es presidente de la República, pero todos sabemos que López Obrador es la cabeza de Morena y él tiene que dar el sí o el no. ¿Cómo ves tú la candidatura de Salgado Macedonio?
Eso es grande.
Rodrigo,
Gipi. Pues sí, yo la veo mal, o sea, en primera, ¿a qué tipo de personas se les hace la encuesta? Tendríamos que preguntarnos,
¿no? A mí no me hicieron.
Él sugirió.
No
se va a hacer ninguna encuesta.
No, pero la encuesta que se le hizo para que fuera precandidato, o sea, obvio que no la gente...
No, pero la encuesta no se hace encuesta para ser precandidato, se habla entre el partido quién es el que tiene más
militantes.
Posibilidad.
Los militantes. Bueno, yo lo veo mal, güey, pero al final de cuentas, como todos sabemos cómo es la política de México, sabemos que va a ser candidato, güey, y va a quedar impune.
O sea, ¿tú sabes cómo es la política de México?
Me doy a la idea, güey, o sea, ¿cuántos años han pasado de que salen impunes?
¿Cuántos?
Pues muchos, desde hace como ya. Por ejemplo.
Desde hace como ya.
Dame un ejemplo de impunidad.
Por ejemplo, Cienfuegos, ¿qué pasó, güey? Lo extraditaron y ya no se habla mucho del tema, güey. Y va a quedar casi impune, estoy segurísimo.
No, pues ya quedó.
Ya quedó impune.
Yo sugiero. Ahí se ve. Tendremos que apostar.
Ahí se ve cómo es la eficiencia de la política y del recurso de seguridad, güey, del país. ¿Y tú qué piensas del sistema judicial?
Está la sección jocosa del podcast.
Sí. ¿Y tú qué piensas, Lalito, de esta postulación?
No, pues también es yo creo que es un caso muy grave, ¿no? O sea, el hecho de que existan acusaciones tan graves en contra de esta persona y se le dé ahora la posibilidad de acceder a un cargo público, pues, ¿qué puedes esperar de una gobernatura de este tipo, no? Yo creo que sí nos deja pensar así, como que qué autoridades estamos eligiendo, ¿no? O qué personas acceden a los puestos públicos. Pero aparte también movió mucho esto en redes, ¿no? Sobre todo, pues muchas movilizaciones feministas. Y
por ahí
incluso
hubo un hashtag, ¿no?
Ajá, hubo un hashtag de un violador no será gobernador y hubo varias personas, incluso famosos que le pidieran a Andrés Manuel que rompiera el pacto, que bajara este candidato a gobernatura. Pero bueno, lo que él decía, lo que el presidente se deslindaba, diciendo que él no tiene injerencia directa en el partido, aunque bueno, o sea, podríamos decir que legalmente tal vez no, pero sí sabemos bien que tiene poder e injerencia, ¿no? Entonces es cuestionable la posición tan pues tan conservadora, tan timorata que toma el presidente, ¿no? En este aspecto yo creo que debería de ser un poco más reflexivo, o sea, entender un poco más el problema y ver realmente, la acusación tan grave y no nada más irse por el lado electoral, ¿no? Que no creo que vale la pena ganar por ganar si vas a llevar a ese tipo de gente al poder, ¿no?
¿Qué imagen vas a dar?
Tú, Argen, ¿qué opinión te merece?
Pues yo creo que es como más cuestión de sentido común, ¿no? O sea, el nombre de uno de los candidatos que está lanzando el partido en el que al que representas o al que representaste, pues su imagen está manchada. Tiene estos cargos en su contra. Recordemos que las acusaciones están
en proceso.
Ajá, bueno, están en proceso, pero apelan a que los abusos fueron en el año 98. Estamos hablando de que fue posterior a sus dos primeras candidaturas por la gobernatura, anterior a su alcaldía de Acapulco. En el 98, güey, ya pasaron 22 años, güey, y apenas están como hablando de eso, ¿no?
Sacando los trapos sucios.
O sea, las denuncias son recientes, pero las acusaciones apelan a delitos que pasaron hace 22 años. Estamos hablando de que una persona con historial político ya de años, güey, está saliendo manchada y es como por sentido común de que no vas a permitir que una persona llegue así y se postule.
Yo sin quiero decir de esto de la forma que se vea menos como un ataque. Uy. Primero tú, Lalo, dijiste que él dice que no se va a meter, ¿no? ¿Cuántos temas se ha metido, no? O sea, ¿en cuántos temas se ha metido? Incluso el de las elecciones del INE dijo que él iba a ser garante de que las elecciones presidenciales, las siguientes elecciones presidenciales se lleven bien. O sea, metiéndose incluso con institutos independientes que no tienen nada que ver con él. Además, de las personas que se quejaron eran algunas militantes de talla de Estefanía Veloz, que incluso dijo que iba a dejar la militancia de Morena si Salgado Macedonio era ratificado como candidato para ser gobernador de la ciudad del estado de Guerrero. Otra cosa, el estado de Guerrero, uno de los estados más golpeados en cuanto a violencia. O sea, yo creo que cuando necesitas esperanza, que es lo que yo creo que actualmente necesita el estado de Guerrero, le das un presunto violador de gobernador. Yo creo que desde ahí está un poquito mal esta cuestión, ¿no? Esta parte de un estado tan golpeado como lo es Guerrero, darle este tipo de candidatos. Quiero hacer una reflexión. Morena, con su análisis, Morena, la esperanza de México. Morena tiene 2 años en el poder casi total de la República. Tiene la presidencia, tiene la mayoría en las cámaras. Por ahí, en los estados es en donde no está tan fuerte, tal vez, pero, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar esta esperanza? ¿Y qué es lo que esperamos, no? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuánto tiempo va a esperar esto? O sea, güey, si es la esperanza de México, ¿cuántos años tenemos que esperar para que esa esperanza logre algo?
Para que se materialice.
Ajá, o sea, y su lema sigue siendo la esperanza de México. Yo creo que desde ahí, en cuanto a sintaxis, estamos mal, ¿no? Se supone que ya tienen la oportunidad de hacer algo. Ya no son la esperanza, ya son el presente de México. Uh-huh. Y si en el presente siguen pidiendo esperanza, yo creo que desde ahí su discurso está mal, o sea,
queda bien como campaña, pero ya en el poder ya sí.
Exactamente, esta cuestión, o sea, ¿cómo se ve? Ahora quiero que me digan, ¿cómo se ve Morena frente a esto? Ya no hablemos de Salgado Macedonio. ¿Cómo queda el partido? ¿Creen que esto va a afectar al partido?
Yo creo que sí va a afectar la imagen que tiene la opinión popular, o sea, con los hashtags, con las opiniones y precisamente que se dieron estos medios tan masivos, en donde ya, pues, ya se manchó la imagen no solamente de este vato o de Guerrero, sino del partido totalmente. O sea, hay mucha gente que ya sí hubo como un parteaguas con esta noticia, con esta nota, que ya da como un precedente de que qué moral está llegando al poder o qué moral está llegando a postularse para un cargo público, ¿no?
Sí, y aparte yo creo que deja muy mal parado al presidente, ¿no? O sea, no sé por qué razón tiene que defenderlo, si yo creo que nada más le resta al presidente, porque lo deja mal parado, ¿no? O sea, el hecho de llevar a Salgado Macedonio a la candidatura se volvió más un tema de atacar a Andrés Manuel que incluso a Salgado Macedonio. Entonces lo pone a él, al presidente, como responsable de esto, y creo que no le hace nada bien a él, güey.
Pues sí, las preguntas fueron sobre él.
Sí, o sea, se van directamente sobre él.
Quiero dejar solamente algo en claro, o sea, él ya es presidente, ya no está en candidatura, ya dijo que...
Él lo representa el partido.
Ajá, yo creo que ya lo que le golpee poco importa, porque pues logró lo máximo en la política mexicana. Además ya dijo que él, terminando su sexenio, se va a la chingada, su rancho que tiene.
Pero ¿a poco no va a buscar la perpetuidad en el poder? O sea, de sus ideales y demás.
Ah, sí, el gobierno, sí.
El obradorismo ya es un hecho, y yo creo que en años se va a estudiar el obradorismo, como en determinado momento fue el presidencialismo, el maximato, por ejemplo. El presidencialismo, todo es, yo creo que va a ser una parte que se va a estudiar en la historia. Esperemos que esto solo sea un tropiezo, o que realmente él no esté metiendo las manos, y que se pueda hablar bien del obradorismo, ¿no? Pues como se habló del cardenismo.
Va a ser eso, yo creo que va a ser quién va a escribir esa historia, ¿no? Porque a final de cuentas la historia la escriben los ganadores. ¿Qué va a pasar cuando este vato, si sigue así, pues, cuando la imagen se manche demasiado y no logre esa perpetuación? ¿Quién va a escribir la historia y cómo va a hablar del obradorismo?
A ver, Rodrigo, ¿cómo queda Morena parado?
Yo...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye,
¿cómo queda la parada? Morena?
Respeta, respeta. No, la verdad, el partido queda muy mal y con... quieras o no, Obrador es la cara del partido. Mucha gente lo ve así y con las respuestas tan tibias que... las respuestas tan tibias que da, la verdad queda muy mal el partido. Esperemos que la gente de ese estado... o bueno, de los militantes se den cuenta y hagan algo al respecto.
Pues ya se la saben, gente de Guerrero, el 6 de junio se ponen vergas.
¿Tú, tienes alguna opinión sobre cómo queda Morena parado ante esto?
Pues sí, básicamente, pues todo el partido y pues como si ya se mencionó hasta el presidente, pues queda manchada su imagen. Y es esta cuestión del, o sea, preguntarnos lo que nos dijo nuestro compañero Lalo, que es esta cuestión de ¿por qué lo defiende? ¿Por qué AMLO está en esta situación de mencionar que prácticamente su diálogo fue que no tengo injerencia, veremos lo que hace el sistema judicial? Pero, o sea, sin embargo, se está exponiendo esta representatividad dentro de este partido en cuanto a esta imagen de un violador representando un estado. Eso, o sea, desde esa oración ya vemos como que algo turbio. Como un representante de ese estado es un presunto violador.
Sí.
Entonces, o sea, queda manchadísima mucha la imagen del partido y del presidente.
Porque ¿quiénes son los otros precandidatos? Por el PRI va Mario Moreno Arcos y por el PAN va Guadalupe González Suastegui. O sea, también hay que echarle un ojo ahí, ¿no? Porque...
¿Cómo están los
otros antecedentes de los demás?
O sea, pues si quieres hacer un voto crítico, güey, pues no tienes que ir nada más por la imagen manchada de uno, sino por ver qué otras opciones hay, ¿no?
Y las propuestas.
Pues yo creo que la va a ganar, ¿eh? Si ves las encuestas, sí. Morena tiene más fuerza que los otros partidos. Entonces ahí sí sería lo preocupante que llegara este tipo. O sea, yo creo que deberían de pensar en un candidato mejor.
Sí.
No tan peor, ¿no?
El menos peor.
El problema en cuanto a que dices que López Obrador dice que la justicia actúe es que hay acusaciones que dicen que él, con tanto poder, y me refiero a poder porque él es muy cercano a López Obrador, le compuso una cumbia, es un adulador de Obrador desde hace mucho tiempo, es de los primeros militantes de Morena. Entonces, yo sé que Obrador ya no debería de tener injerencia, pero ¿qué es lo primero que hace un candidato cuando le dan la candidatura a cualquier estado o diputación o lo que sea?
Agradecer a Dios.
Lo primero es dar gracias a Dios. No, sacan fotos con López Obrador. Que eso es como ratificar mi... como decir, miren, soy bueno, estoy al lado de él. Entonces, todo esto va a ganar Morena, va a ganar, posiblemente gane... Si es ratificado como gobernador, posiblemente gane no por él como persona, sino por la ola obradorista... y el voto fuerte que ahorita está teniendo Morena de toda la gente que apoya a López Obrador, no a Salgado Macedonio.
Sí, porque recordemos que este vato fue director de La Jornada en la edición del estado de Guerrero. O sea, en este periódico, si la gente se echa como un clavado ahí, va a ver pues su militancia bien marcada precisamente en favor de Obrador y de su movimiento.
Yo creo que va a quedar todo en manos de los guerrerenses. Porque a final de cuentas algo que sí ya se ha demostrado es que el voto ya vale. O sea, actualmente yo creo que de... ¿qué será? Del 2000 para acá, desde Fox para acá, el voto sí tiene cierta acción. Digo...
en el 2006 no.
Digo, igual y no sé si contar o no contar esas, yo no tengo el... datos que me digan que no haya sido... pero en las elecciones y el voto lo pueden hacer valer. Lo malo es que las votaciones intermedias son las que menos índice de participación tienen. Ahí también estamos mal. Y que el voto duro que debe de tener ahora Morena que se está perfilando para ser este partido que se perfila para ser el nuevo PRI, el nuevo poder. Veamos cuántos años tenemos que esperar. Ahora sí se va a escuchar mal, pero ¿cuántos años hay que esperar la esperanza de México? Yo creo que ese es un tema. Conclusiones, Daniel.
6 de junio, fecha decisiva. Ese día sí quiero que la gente se me ponga a ver en el chile. No, o sea, pues mi recomendación es ejercer de una manera crítica el voto, ¿no? O sea, si bien seguir este caso de este precandidato, seguir bien el caso, qué es lo que está pasando, qué es lo que va saliendo antes del 6 de junio, porque tiene poco tiempo para limpiar su imagen.
Uh-huh. Y bueno, mis conclusiones serían básicamente, ajá, como lo menciona Sargent, el no olvidar precisamente pues los hechos, o bueno, los supuestos hechos, y mencionar también que pues estamos atravesando una cultura en la que pues el movimiento feminista pues se viene muy fuerte. Sin embargo, pues es obvio que apenas salieron estos trapos, o bueno, tomaron como importancia estos hechos, o supuestos hechos, precisamente por lo que nos atraviesa en la cultura, que es este movimiento feminista. Entonces
se vuelve relevante por el contexto.
Por el contexto. Entonces, sin embargo, tome o no la gobernatura, seguir con este caso. O sea, sí. Investigarlo,
sí,
bien.
Que no se olvide ahí, ¿no?
Que no se olvide y que no se quede.
Que no quede impune.
Que no quede impune.
Sí, porque ya el hecho de que se haya postulado como precandidato a alguien así, pues ya es noticia ahí. O sea,
de hecho.
Ya no hay que ver si gana o si no, sino el hecho de que ese tipo de cosas pasen. ¿Tu conclusión, Luis?
Sí, bueno, pues ya dijeron casi todos mis compañeros, pero también decirle a los militantes de Morena que chequen a sus candidatos, por favor, aunque jalen gente, si traen antecedentes así, por favor.
Véanme a mí.
Aunque les den sándwiches.
Aunque le den sándwiches, sí. Sí, no, y que hagan válida la opción de voto, y aunque quede en el poder, no puede quedar impune esto, aunque, sí, aunque quede en el poder, no tiene que quedar impune.
¿Qué pasaría si logra la si gobernatura? ¿Qué pasa si logra la gobernatura y después, o sea, posterior se le comprueba?
Pues hay que retirar.
¿Estaría bueno un juicio ahí contra un gobernador?
Pero pues, ¿cuántos gobernadores ya están corriendo, no? No sería nuevo, y eso es lo feo, ¿no? Eso es lo malo. Ahora, yo creo que parte de lo muy marcado como malo es que la esperanza de México te está dando este dolor de muela, ¿no? Entonces, Eduardo, por favor, tu conclusión.
No, pues igual, retomar el hecho de que igual la política se impone sobre la justicia y sobre lo que debería de hacerse para que la sociedad avance. Es triste ver eso, ¿no? El que sean más, los tratos que hay detrás de la política, lo que importe, las amistades, los compadrazgos, que realmente buscar la justicia para las personas. Ajá. Y es igual este movimiento feminista, yo creo que es como una punta de lanza para lograr muchas transformaciones, porque ponen el asunto, ¿no? Son los que llevan estos temas y creo que no lo sueltan, y creo que ese punto es muy válido. Y también es triste ver que pues el feminismo es de izquierdas, pero la izquierda no es feminista, ¿no? Una vez escuché decir eso, o sea, que el feminismo es un movimiento de izquierdas, pero la izquierda lamentablemente siempre le da la espalda al feminismo, no es aliado del feminismo. Y pues es triste, hay que construir algo,
no es aliado,
un proyecto. Pues prácticamente, o sea, porque no llevan esas agendas o no defienden esas agendas, güey.
Es que eso es lo bueno, precisamente de que las, o sea, es lo que estábamos hablando en un podcast anterior, ¿no? De que las masas sí mueven, o sea, la pasión de la masa sí trae como temas políticos a la mesa, y en este caso es lo que están haciendo las feministas. No hay un partido político que se declare al 100% feminista, o sea, siempre hay como un apoyo superficial, ¿no?
Déjenme, hago una rápida interrupción. Hay un partido nuevo en la Ciudad de México que se declara abiertamente feminista. Ajá. De hecho, la líder de este partido es de la Ciudad de México. Se llama Equidad de Género, creo que se llama Equidad y Libertad. Es un nuevo partido y es abiertamente feminista. De hecho, la líder del partido es una jueza. Es mujer, igual y ver, checar nuevas opciones, ¿no?
Pues estaría bien también checar qué movimientos trae, porque también, ¿qué no te garantiza, güey, que no sea un oportunista o un grupo de oportunistas agarrando una ola?
Sí, y bueno, de hecho, hay que dejar algo en claro, que no solamente hay que también como hombres cuestionarnos también estas cuestiones,
cuestionarnos estas cuestiones. Regularmente tendríamos
que... Bueno, nuestros cuestiones. Privilegios también como hombre, o sea, pues no solamente dejarle como que este cargo solamente al movimiento feminista, sino también cuestionarnos pues nuestros privilegios como hombres, y nada más, lo dejo ahí como...
Ser parte del cambio.
Pues, rápido para dar mi conclusión, yo quiero decirles, jóvenes ilustres que son... el 90% de nuestra audiencia. Uh-huh. Espero que si usted conoce a alguien de Guerrero, si usted es de Guerrero, joven ilustre guerrerense.
Si usted es un guerrero.
Ay, mira, ay, mira, mira cómo sí, quedó.
Pero que tenga usted una INE de guerrero. Yo nada más le quiero recordar que el 6 de junio usted puede hacer historia, puede decir no a este régimen, demostrar que el voto es válido.
Sí. Y hay... podría ser en contra del régimen patriarcal, ¿no? O sea, porque el hashtag en
es el pacto.
Trae el pacto patriarcal, uh-huh. a la mesa, y pues el ejercer un voto ahí crítico, pues ya sería como hacer historia en contra de ese pacto.
Pues sí, pero también por otra parte, ¿quiénes están del otro lado? O sea, sí. También ver, pues si vas a ir a votar por el PAN que no promueve estas agendas, pues tampoco es como que ganes mucho.
Ver las
yo creo que también ese es el problema. Sí. El problema es que no hay opciones políticas, güey. Ese está bien culero, güey.
El menos peor.
Es sí, la verdad. El momento clave para hacer un voto inteligente. Tenemos ahí un poquito de fallas técnicas. Está jugando ahorita un duende con nuestra computadora.
Ando jugando Minecraft, perdón.
HDCPTM.
Es nuestro nuevo controlador aquí de la no, consola del Ágora.
Y editor.
Y escritor.
Y hace todo.
Y es mi mamá.
Vámonos con el siguiente tema, el apagón masivo en el norte de México y el
sur
estado
de Estados Unidos. Ya ves que también por la tormenta.
También.
¿Cómo les llovió, vean, a Texas ahora?
Pues justo eso tiene algo que ver, el apagón masivo lo que hizo fue que expuso los puntos flacos del sistema energético, ¿no? Que actualmente se vive.
Sí.
Este apagón se da, de hecho, porque hay una falla en Texas deja de mandar gas natural. Tenemos aquí
hay una falla en todo el planeta que se llama cambio climático. Básicamente traemos
a nuestro experto en ese tema, Lalo, por favor,
dinos. Bueno, Miki Guerrero,
él es ecólogo.
Bueno, al parecer pues no soy ecólogo, pero me halaga mucho. Pero
soy ecoloco.
Tal parece que pues estamos presenciando, yo creo que un efecto del cambio climático. Hay mucha gente que lo ha relacionado con el cambio climático. Lo que pasa es que hubo una masa de aire polar que bajó al sur de Estados Unidos, Texas, no. Y por lo tanto también al norte de México, Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez hasta Tamaulipas. Y esto generó el congelamiento de pues varias ciudades, y aparte congeló la infraestructura que transporta el gas que exportamos desde Texas para generar electricidad en CFE. Entonces esto generó pues el desabasto general, que no haya generación de electricidad. Entonces
¿el pasó?
Ajá, ajá, hubo un apagón masivo.
Choncho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esto. Yo lo menciono porque él con las mañaneras da mucho pie a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo ve él este problema? Además de que pues, siendo la CFE un instituto, bueno, un federal, uno de los
aparte federales. Es CFE es como, yo creo que una de las campañas o uno de los puntos claves en las campañas o las políticas que quería llevar este gobierno, ¿no? Es que volver a nacionalizar las empresas de energéticas.
Es a lo que voy, López Obrador habla de esto, de que se tiene que criticar, se tiene que ver por un nuevo modelo energético en el que México sea autosuficiente y no dependa del exterior, de estas empresas como Texas, que en el caso que nos
se vea, papi,
ayuda con gas natural. Y pues la Comisión Federal de Electricidad, con una mínima capacidad de gas y además Petróleos Mexicanos también con este problema, pues no logra aumentar la producción. Y aunque López Obrador quiera que México sea autosuficiente en cuestión energética, pues estamos un poco lejos de eso, ¿no? En cuanto a infraestructura.
Sí, pues se hace presente la necesidad de importar gas. O sea, porque fíjate cómo afectó a la
parte norte.
Pues afectó la infraestructura que sostiene la capacidad energética de toda una región, o sea, de la mitad de tu país.
Quería ver un poco esta parte de México y hacer hincapié en México no tiene aún la capacidad de ser autosuficiente en cuanto a todas sus energías, ¿no? Entonces, todo, obviamente, pues con quien te quejas es con papá gobierno, ¿no? ¿Tuvo cierta culpa el gobierno sobre este apagón, Eduardo?
Pues yo creo que los gobiernos anteriores, ¿no?
Por no renovar las infraestructuras.
Por, ajá, y por las privatizaciones, o sea, yo creo que sí era, es que es un tema hasta de seguridad nacional, güey. Sí, porque, o sea, el hecho de que no puedas proveer a tus ciudadanos de un recurso energético, pues sí te pone...
En vulnerabilidad.
Ajá, es un... Te mostró, o sea, lo que demostró es eso, que hay una gran vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que también haya gente que muera y de que, por ejemplo, ah, surtir chingada. De electricidad... Sí, hubo muerte, hubo mucha gente que... ¿Sí? Hubo muertes sí. provocadas por la... Bueno, más que nada por la...
¿Calefacción?
Por la nevada, ah. Pero también por la falta de calefacción. Mucha gente... decidió prender fogones en su casa y hubo intoxicados.
Hubo gente que intentó calentar con el motor de su carro, güey.
Ajá, no, pues en Texas una señora y su hija murieron ahogadas en su carro porque se metieron al carro.
Ahora que...
No es cierto.
Una persona incendió su casa en Texas también prendiendo un fogón en su...
Sí, ¿neta? Ajá, sí. Y dentro de la propiedad. Y tantos muertos en Texas ya van. Porque además allá la nevada es histórica, güey. O sea, el hecho de... Estamos partiendo de que a lo mejor son consecuencias climáticas a causa del calentamiento global. Uh-huh. Entonces, pues ya eso, para empezar, ya es como una cuestión de seguridad no nacional, güey. Es como es un pedo, como una agenda que se tiene que hablar en la ONU, ¿no?
Incluso. En la, ¿cómo se llama? La
el Acuerdo de París.
El Acuerdo,
¿no?
De París.
El Acuerdo de París, que recordemos que entonces, Trump sacó a Estados Unidos y ahorita ya lo regresaron.
Entonces, el problema no es tanto culpar al gobierno, sino a culpar al planeta por no aguantar
Para. Por no aguantar para.
Sí, no, o sea, nos damos cuenta que realmente es un problema climático, no, también en parte, ¿no? La insuficiencia de
estructural,
ajá, en cuanto a la energía mexicana. Yo creo que ahí sí punto a favor para la gente que defiende al presidente, porque pues no tiene tanta
injerencia.
Ajá, no puedes llegar y hacer toda una infraestructura. Empezó con la refinería, yo creo que ya es un paso como...
Hacia adelante.
Pues no sé si hacia adelante, porque
pues
se proyecta abajo. Que ya se van a usar otro tipo de energías, o sea, ajá. No
es
sé por qué...
abajo reformas, güey, que vienen ya de años, o sea, el pedo no se va a resolver así como con corto, ¿no? Bueno, yo intento como ser imparcial en este pedo, como hablar de lo que el presidente acierta, de lo que no, y en este caso creo que no hay... O sea, ese güey no es culpable, güey. Uh-huh.
Pero sí demostró una debilidad, ¿no? Una debilidad en cuanto a las... Pues la reforma energética, justo la reforma energética del pasado gobierno, ¿no?
¿Sí?
Depender tanto de...
Externos
para nosotros era tener suficiencia en cuanto a energía.
Sí, como que le dieron un poco la razón, ¿no? O sea, lo que pasó le da un poco la razón al presidente de que hay que recuperar como la soberanía energética, ¿no? En ese aspecto, güey, aunque por otra parte también está el hecho de que te tienes que pelear con estos intereses de los capitales que quieren seguir con su reforma energética, entonces ahí va a ser todo un problema,
pues
güey.
¿Es que toda la inversión extranjera está ahí?
Sí, güey, uh-huh. Y también el problema que tenemos a nivel mundial de el cambio climático, güey. Y precisamente son estas empresas que tienen intereses en energías, güey, las que más tienen las que menos quieren que se lleve estos asuntos del cambio climático, porque son las que más contaminan.
Las que pueden hacer algo para que no se dé.
Entonces, vámonos a el problema es que el cambio climático genera estas condiciones en las que ya no podemos tener la misma vida ni los mismos recursos naturales, los mismos recursos energéticos. Las condiciones, muchos equipos de energéticos están estructurados para determinado clima, ¿no? Ese es el problema. Cuando cambia el clima, cuando cambiamos nosotros el clima, porque es parte de la humanidad, ¿no? Es sí. Nuestra culpa.
Vulnera nuestros sistemas porque no somos capaces de prever algo así. O sea, por ejemplo, la nevada en el norte de México, sur de Estados Unidos, es histórica. No, nunca había pasado algo así, güey. Entonces, pues es como imposible predecir o crear un sistema que resista a ello cuando no ha pasado.
Años que no nevaba en Monterrey, ¿no? Y nevó, eso está para pensarlo. Uh-huh. Mucha gente bien feliz, ¿no? Saliendo a hacer sus angelitos de nieve.
Pues es que, ¿cómo deberían... pasó, por ejemplo, en Texas, güey? Cuando las calles se llenaron de nieve, tuvieron que traer maquinaria de los estados del norte donde es regular la nevada, güey, para poder retirar la nieve de las calles. O sea, ahí se ve como que ni siquiera Estados Unidos, que es primer mundo, y así está preparado. Algunas regiones no están preparadas para ese tipo de contingencias.
Porque no es el clima habitual.
O sea, porque no es el hábitus.
¿tenga usted miedo de hacer angelitos de nieve? Porque pues en unos años va a estar haciendo angelitos de ceniza.
Va a ser un angelito. Va a ser un angelito. Más bien usted va a ser un angelito.
Va a ser el diablo.
Va a estar haciéndose usted mismo.
Va a ser usted el ángel.
Oye, pero tenemos otra noticia, ¿no? ¿O ya está?
Tenemos otra, claro que sí, nada más quiero rápidamente las conclusiones. Mis conclusiones yo creo son en este caso, en especial, yo creo no hay tanta culpa del gobierno.
Sí, no.
Veo más culpa de externos, todos ustedes que están contaminando.
Del güey que tira basura en la calle, es tu culpa, culero.
Del güey que tiene su Raptor. Anda haciendo videos, no quiero decir quién, que anda haciendo videos de animalitos y cuidemos el clima y presume su Raptor en Instagram. No quiero decir quién es. Ahí, investíguelo, por ahí hay alguien.
Y me dicen porque yo no sé.
Por favor, me la pasan.
Twinkie, ¿tu conclusión?
Pues sí, o sea, básicamente esta cuestión del cambio climático pues sí es de emergencia. Y sí hay que actuar ya. O sea, de hecho, básicamente se hizo un estudio de lo que nos compete, ¿no? En la actualidad, que es el COVID, la COVID. Se hicieron como estudios de que la capa de ozono se reestructuró gracias a la pauta de pues algunas empresas. Otras no pararon, otras sí estuvieron funcionando.
Electra, por ejemplo.
No queremos tirar.
Todo el
claro.
Grupo Salinas.
Él no tiene la culpa. Bien, se puede estar anunciando aquí y no tendría ninguna culpa.
Dejen en paz a los ricos.
Película dirigida por...
Por Michel Franco.
Por favor.
No, pero, o sea, sí es básicamente poner este diálogo y, pues, sí, también cuestionar a las empresas. ¿Por qué no? O sea... Que ya dejen de contaminar, por favor.
Pues había un
por favor.
Paro. Se comentó a raíz de la pandemia, güey, que iba a ser como un parteaguas, ¿no? En el sistema capital. O sea, el sistema capitalismo se iba a ver como vulnerado, pero ya estamos viendo de que no, güey. O sea, va a volver y con más fuerza.
De hecho.
Rodrigo, ¿tus conclusiones?
Bueno, mis conclusiones son para ustedes, la audiencia, que cuide el planeta. Porque
también para mí.
Sí, para ustedes también. Que cuiden el planeta porque ya se están viendo los graves cambios desde hace 4 o 5 años en el planeta.
¿Por qué desde hace 4 o 5 años?
Por ejemplo, hace un año que estábamos hablando aquí en el Ágora, los incendios de Australia.
Es verdad.
Pero sí. Eso fue hace un año. Hace 4 o 5 años. ¿Qué pasó? Por ejemplo.
El derretimiento de pueblos ha crecido demasiado, güey.
Eso sí, sí es cierto.
Hay varios...
¿Cuál es la estadística de aumento del mar?
Por 120%, amigo.
120%.
Ya estamos inundados.
Increíble. Ya estamos sobre el agua.
Increíble la capacidad.
O sea, ya somos el doble.
Sí, güey.
De lo que... Está cabrón.
Vamos a hacer Aquaman.
No está viviendo
por
en
eso,
el agua.
Por eso no se escucha bien.
Este audio. Por eso hay interferencia.
Muchas gracias, mi estimado Añañín.
Todavía ni terminaba, pero gracias.
Ya con eso estuvo súper perfecto. A mí me encantó. Hace 4 o 5 años da...
Calcúlele usted.
Hace entre 4 y 5 años.
Ya, empezaron a ver conclusiones, amigo.
¿Qué te gusta, 2016?
Más o menos,
¿no?
No, pero sea radical, cambios radicales, güey. Radicales.
Antes eran como poquitos, ahorita ya salen
en marcha. Querido amigo, ¿qué son tus conclusiones sobre este tema? Cuéntame.
Bueno, pues yo no le pido nada a la audiencia, porque pues a menos que ustedes sean presidentes de una nación o directivos
entonces tiren basura ya.
Pues es que ¿qué puedes hacer, güey? No usar popote, güey.
No vayas a verificar tu carro.
Las petroleras, güey, las grandes empresas son las que contaminan, ¿tú qué, chaquetón?
Yo por eso
afectas ese sistema, güey. Pero entonces, yo lo que diría es que igual y de momento, como, por ejemplo, apostar a tener como una soberanía energética para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, creo que sería una buena medida. Pero igual es como un curitas, o sea, el problema real es como repensar toda... nuestro sistema de producción, güey, y qué le estamos haciendo al planeta, güey, porque estamos ya viendo los efectos y esto es poquito, o sea,
el capitalismo no es ecologista.
Sí, por eso hay que repensarlo.
No puede partir de ahí, güey, o sea, no puede partir de que la moral prime los valores ecológicos, güey, y que a partir de eso, como las empresas buscan la ganancia, güey, como buscar adecuarse a la moral de la sociedad, no pasa.
No se puede.
O sea, no pasa como de que la gente inicie como un movimiento ecologista y de que las empresas digan, ¿sabes? que es lo trendy, güey, el que cuidemos el planeta y que
aparte. Pues ya lo han intentado.
Pues el ecologismo pues verde imagen, existe, ¿ah? Pero pues nada más es disfrazar.
Es imagen, ajá, es o sea, un sistema capitalista
pero
no puede.
No puede pasar.
Como
no puede
convivir con la ecología. Apenas vi que hubo una empresa que se gastó 5 millones de dólares en haciendo México. Publicidad de que habían donado 1 millón de dólares. No, o sea, se gastaron 5 millones de marketing para decir que donaron 1 millón de dólares. Ese es el
sistema capitalista.
El capitalismo verde y bonito, güey. Sí.
Yo por eso lo que hago a modo de protesta es juntar todos los popotes que gasto en un año y al final ir a la playa y tirarlos en el agua. Sí.
Yo no me baño.
Como forma de protesta.
Estamos en tus conclusiones, Daniel.
Pues partamos de que del hecho de que el calentamiento global es algo real, a pesar de que haya habido gobiernos americanos de que se empeñaron en negarlo, un güey así naranja, que no es el niño de movimiento naranja,
ya o sea, creció.
De ese güey que decía que pues no existía y que incluso sacó a su país del Acuerdo de París, ¿no? Uh-huh. O sea, partamos de que es una realidad y de que no es la primera vez que se habla de los efectos, y a pesar de que veíamos como las consecuencias del calentamiento global como lejanas, ¿no? O sea, había gente como que decía, para el 2050, para el 2060 ya no va a haber tal. Pero no.
Pero
o sea,
nos damos cuenta que hace 4 o 5 años están habiendo cambios radicales.
Qué bonito. Sí.
Y precisamente desde esos 4 o 5 años tenemos que despertar chingón. Y además, uh-huh. Tenemos que cuestionar el sistema en el que vivimos, que realmente no prima el balance ecológico, güey, de los ecosistemas. Vayamos a como a hechos de que pues empresas, usted, creo que esos datos están como libres, güey, o sea, del hecho de ver qué presas o qué manantiales son explotados por qué empresas, es muy fácil de consultar. Es muy fácil de consultar qué bosques están siendo explotados, qué ecosistemas están siendo afectados.
¿Qué fauna está siendo extinguida?
¿Qué fauna está siendo invadida y extinguida?
¿Qué fábricas de cierto país están erosionando
o sea,
el planeta?
Realmente hay que ver qué tanto de nuestro pensamiento está como realmente ahí como modificado por este pensamiento que prima la producción y la explotación para generar ganancia. Y a raíz de eso, güey, pues podemos darnos cuenta de que realmente es una mamada como, o sea, pensar que esto se va a sostener a través de muchos años. Es cuestión de tiempo de que todo este sistema colapse porque ya va a ser insostenible. Pero no queremos llegar a eso. El punto es tomar medidas para no llegar ahí, ¿no?
Respecto a eso también había encontrado apenas se publicó un artículo que relacionaba el hecho de que en ciertas regiones en China el cambio climático y el afecto que ha tenido el desarrollo y la industrialización de China ha reformado los ecosistemas en partes en bosques del sur de China, y eso ha generado que sean propicios para que lleguen nuevas especies de murciélagos. Entonces, eso ha generado el surgimiento de nuevos virus. Ahí hay nuevos coronavirus.
Nuevos COVID.
Ajá, o sea,
otros
pangolines. El hecho de que lleguen más murciélagos y se reúnan y convivan ahí pueden generar nuevas pandemias, güey. Y es precisamente tiene un efecto directo con el desarrollo de China.
Para ser más exactos, el bosque que dices es el bosque de la China.
Ya informamos.
Donde la chinita se perdió.
En donde la chinita se perdió porque pues lo veía bosque y de repente ya no habían árboles.
Ya era un plato. Y dijo, chingada, ¿dónde verga está?
Yo no soy en el bosque, puta madre.
No mames, ¿qué pedo?
Pues así la dejamos. Esperemos que no después, bueno, que ya estamos en esa etapa, ¿no? Pero que no después de ahogado el niño tapemos el pozo, ¿no?
¿Qué?
Así se dice.
Como dice el dicho.
No dije nada más.
No. Como dice el dicho.
Tranquilo, como dice el dicho.
Ajá, si se ahoga ya ni modo.
Ah, pero sí, tiene razón. O sea, primero el ser humano tiene que darse cuenta de las consecuencias que esto trae para que a partir de ahí tome medidas. O sea, ¿qué caso le haces al científico o a la organización que te dice, no, es que esto es malo? Mientras tú sigas teniendo tus comodidades que te brinda el capitalismo, güey, pues tienes que darte cuenta de lo que se pierde para que el ser humano realmente haga un balance de lo que pierde, lo que gana, y a partir de ahí toma una decisión.
El consumismo, maldita sea.
Porque estamos pensados para primar en la comodidad, pero cuando te quitan una comodidad más grande como lo es el pinche aire limpio, güey, pues ahí sí te
ves afectado.
O la electricidad que te la quitaron
ya
ahora.
Ya se vio.
Ya se vio.
Bueno, pues
Pasando terreno.
Así las cosas.
Terminamos enojados el podcast.
Aquí nos tocó vivir.
Así nos tocó vivir.
Terminamos bien envergados.
Además,
¿cuándo voy a salirme a plantar 500 árboles?
En otras noticias tenemos que esta fue la primera semana de vacunación a civiles. A nuestros abuelitos no los han vacunado, pero Dios a los abuelitos de muchas delegaciones.
Bueno, los abuelitos que sí se formaron.
Del Estado de México y de la Ciudad de México. De nuestra delegación fueron, de nuestra ciudad, fueron tres, fue Milpalta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.
De las que nadie se acuerda. Ah,
no, no, no. Pues sí, en donde había menos, ¿no? Donde podían cubrir más terreno.
De ahí no escucha.
Yo creo que va a ser, ay, perdón. Yo creo que va a ser un problema, por ejemplo, la Gustavo Amadero.
Una... Tiene gran índice de adultos mayores.
No, y aparte es muy grande, ¿no?
Ay,
¿no crees tú?
¿Qué me dices de Xochimilco?
No, ahí no hay tantos adultos mayores. Ah, fíjate, no.
Ahí hay muchas trajas.
Se mueren en las trajineras los adultos mayores.
Ahí lo que hay es mucha traja.
Manches,
este
güey.
Ahí lo que hay es mucha traja ahí. Mucha flor.
Desaparecen mucho ahí en Xochimilco los abuelitos.
A ver, a Pop se le haga tanto caso de Gibby.
Veíamos que tenía que haber un registro, ¿no? Tenías que registrar a tu adulto mayor.
Sí, en una página de internet. Que, adulto mayor. ¿No te parece curioso? Bueno, chistoso el hecho de que esa página colapsó como en 2 minutos.
Sí, güey.
Pues al final no tuvo tanta importancia el registro porque la gente igual fue a hacer fila para vacunarse, se les recibió. A mí se me hace bien que se les haya recibido porque pues...
Y ni siquiera tienes que registrar.
¿Cuánta gente no tiene acceso?
Ahí te registraban.
No, o sea, agarraron el registro de la gente que estaba en INAPAM. Pues en corto sacas ahí miles de nombres.
Sí.
Pero a ver, iniciemos cómo empezó este programa de
¿cómo la campaña? ¿Cómo se planteaba la campaña de vacunación?
Fue por un infograma y en el infograma mencionaba que pues te tenías que meter, te tenías que registrar, dar tu CURP, y una vez terminado el proceso se te avisaría mediante un correo o un número telefónico qué día te tocaba, y como algunas prevenciones precisamente por el COVID, ¿no? Para que no haya más contagios. Uh-huh. Entonces, se nos mencionaba dentro del infograma que únicamente tenías que asistir 15 minutos antes de lo solicitado y ya después pasarías como a un lo que es como una campaña, bueno,
una casita,
ajá. 30 minutos ibas a estar ahí en lo que se te
vacunaba.
Se te vacunaba.
No, y veían si no había efectos adversos.
A efectos adversos.
30 minutos
tenías que estar 30 minutos ahí.
Además tenías que llevar tu INE, ¿no?
Para
tu CURP.
No, era tu INE para tu domicilio.
El domicilio.
Ajá. O sea, lo que le importa a ellos es que ve tu nombre, que coincida con el registro, y el domicilio para que coincida con la delegación en la que estás.
Lo importante es que estuvieras vivo.
Lo importante es que seas un señor con
si
INE.
Ya no vives, pues ya, ¿para qué? Pero...
lo importante es que seas humano. No van a vacunar perros.
No lo lleven.
Pero... Aunque estén viejitos, no lo lleven.
No, que mi perro ya tiene 15 años. Y no me lo quisieran recibir, fíjese.
En año perro, imagínense.
En año perro ya tiene como
60. Ménico, sector.
Ya tiene 100 y algo.
Y pues sí, más o menos era como que esta lógica, mantenía como que esta lógica, ir 15 minutos antes, formarte, presentar tu INE y tu CURP y todo listo, ¿no?
¿Sabes qué estuvo chido? Que hicieron como llamadas telefónicas a los adultos que no podían acudir a sus, a sus centros de salud o a los centros de vacunación. Hay muchos adultos mayores que están como solos en sus casas, que no tienen como la capacidad de movilidad.
O postrados ya.
De hecho están postrados o en una silla o en una cama, güey, y esa gente se les va a ofrecer el hecho de irlos a vacunar a domicilio. Eso está chido, ¿no?
Sí.
Eduardo, ¿tenías algo que decir?
No, pues, me parece que arrancó bien la campaña de vacunación, aunque creo que el primer día hubo algunos problemas ahí técnicos sobre que no llegaban las vacunas.
¿Sabes qué es lo curioso, güey?
Sobre las filas y todo eso, siempre hay quejas, ¿no? Porque yo creo que también es muy difícil, o sea, la logística, pues, vaya que es muy difícil, pero
de hecho,
creo que...
se perdieron vacunas, ¿no? O sea, salió como un reporte de 200 vacunas perdidas.
Entre 4 y 5.
O sea, busca el dato porque no lo tengo, pero sí, yo vi que había como un reporte de que en la primera jornada hubo desaparición de vacunas, güey. Incluso ya hubo como cargos sobre gente que las estuvo vendiendo.
No, man.
Sí, yo creo que no nos tiene que sorprender. Yo creo que es algo que va a pasar nuevamente, porque pues sí, hay gente que se quiere aprovechar de tener acceso a las vacunas y pues que quiera sacar ahí dinero.
Además de también reportes de la... esta fuente tan importante, Twitter, que dice que mucha gente de Polanco se fue a vacunar a Coajimalpa.
Y que solo llevan su pasaporte para que no chequen dónde está.
¿Su domicilio?
Su domicilio, ajá.
Ah, vergueros.
Sí. Su pasaporte todo sellado, ¿no? Sí, soy de México. Viajo mucho. Así soy. ¿Qué le digo?
Invención, hijo.
No, pero estamos vacunando gente de la colonia más pobre de Coajimalpa. Por eso.
Por eso. Por eso.
Me está diciendo que no puedo
tengo
viajar.
Tengo un iPhone 5.
Tengo un iPhone 5, soy pobre.
¿Dónde se puede estacionar mi chofer?
Pero sí. Mi chofer también es pobre.
Ojalá si usted conoce a alguien así, pues no es momento de aprovecharse. O sea, ya estamos sufriendo como para hacer sufrir más a todas estas personas que pues podría no tener acceso. Aunque el gobierno reportó el 100% de población adulto mayor vacunada en estas tres
¿Pero qué pasa?
Alcaldías.
Por ejemplo, o sea, yo he visto que hay mucha gente precisamente en Twitter, güey, que está como reportando de que sus familiares mayores de edad no se quieren vacunar precisamente porque hay como campañas de miedo que se difunden a través de medios como WhatsApp. O incluso en las noticias, o sea, de gente que dice, o sea, incluso yo tengo como familiares mayores de edad que dijeron, no, es que ya sacaron en las noticias que hubo un doctor que se murió después de recibir la vacuna. Una y cuando doctora. Te vas y dices, güey, no mames, no es cierto, o no murió a causa de la vacuna. Uh-huh.
Entonces, o eran, incluso hay unos que eran placebo, del grupo placebo de las vacunas.
O igual y sí se murió, pero es muy poca la probabilidad de que
se pase. O sea, es como uno en uno.
No, pero y no creo que tenga tanta... O sea, no te van a vacunar con algo que te mate.
Depende del organismo, cómo, o sea, lo reciba.
Realmente, sí, es pura suerte.
Hay que fijarse como en el porcentaje de efectividad que tienen todas las vacunas. Hay muchas probabilidades de que te sea efectivo. Lo que también hay que ver es que la vacuna que están aplicando ahorita, güey, es la que precisamente la que necesita una doble dosis.
Sí, ese es un problema, yo
creo. El pedo también va a ser que la gente va a recibir su segunda dosis de 2 a 3 meses después y la inmunidad va a quedar 20, como ya lista de 15 a 20 días después de la segunda dosis. Quiere decir que para que la población quede inmunizada todavía falta, bueno, hay un largo camino.
Mínimo 4 meses, ¿no?
Falta mucho tiempo para lograr ese 70% de inmunidad, porque si las campañas, o sea, estamos viendo que están avanzando bien, arrancaron bien, pero es un proceso largo y es un proceso que se va a hacer muy tedioso, muy lento.
Porque es doble dosis.
Habrá que esperar
La doble dosis y por el ritmo en el que están llegando las vacunas también.
Habrá que esperar que te toque alguna de las de la rusa o la china, que son de una aplicación.
Llegaron las rusas.
Ya que lleguen las rusas.
Yo quiero que lleguen las rusas.
Conclusiones.
Pues yo... ¿Sí?
A ver, chinos.
Por eso te veo. Ellos no ven, pero...
Yo te veo.
Pues sí, o sea, primordialmente respetar, ¿no? Respetar la lógica que se tenía en cuanto a este programa, que es el registro. Tú vas, te vacunan y todo listo. ¿Sí? Porque estas cuestiones de que personas se aprovechan... De hecho, hasta hubo una noticia que dos personas, creo que en Miami, dos jóvenes, creo que fue en Miami.
Se
disfrazaron de adultos mayores y...
No, pues, manches.
No.
Aquí se puede aplicar.
Entonces,
con tu máscara de Coco, ¿no?
No, man. Sí,
voy a ser mamá Coco.
No, ya llorando ahí metiendo la aplicación de la vacuna. No, pero, pues sí, respetar los procedimientos. Y pues sí, o sea, primordialmente pues a nuestros adultos mayores que... Pues son quienes más la necesitan, ¿no?
Daniel, ¿tu conclusión?
Y vacúnenlos, por favor.
Es lo que voy... mi conclusión va sobre eso. Si usted tiene un familiar mayor de edad... o si usted es mayor de edad... Qué honor tenerlo aquí en el Ahora. Realmente... Haga caso omiso a todas esas fake news a la que uno puede estar expuesto... Y sobre todo uno puede caer precisamente... Si uno es mayor de edad... Como que tiene como más probabilidades de creer... O de caer en estas fake news que inducen el miedo, ¿no? O sea, realmente si usted tiene una persona... un ser querido mayor de edad, convénzalo y por favor llévelo a que reciba su dosis. Es parte fundamental de este plan de inmunidad nacional, es muy necesario y pues a través de eso pues como se va a lograr lo que al fin de cuentas todos queremos, ¿no? O sea, realmente pasar este trago amargo ha sido muy difícil para todos y convenzan por favor a los... Si usted tiene un ser querido mayor de edad que no se quiere vacunar, hay que tenerles primero comprensión y después como explicarles realmente por qué, ¿no?
Comprensión y ternura.
Comprensión y ternura, pues sí, güey.
Amor, comprensión.
Es lo que todos queremos.
Eduardo, tus conclusiones.
Pues yo esperar a que el gobierno siga haciendo bien su trabajo, que lo haga más ágil, que por el bien de todos pues sea un trabajo más efectivo. Yo creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas, es perfectible la estrategia. Y por otro lado, igual apelar a el buen sentido y a la conciencia de los ciudadanos, ¿no? No saltarnos las filas, respetar los tiempos y seguir cuidándonos, ¿no? Ser conscientes de que todavía seguimos en una emergencia, que no se ha acabado esto.
Ah, sí, muy bien.
Y que todavía es importante mantener la distancia. Mantenernos informados y no caer en estas noticias falsas, en las fake news. Y eso, seguir cuidándonos, estar atentos todavía. Seguimos en la emergencia.
Ajá, o sea, no crean que después de la primera vacunación ya puedes salir sin cubrebocas y...
No, sí.
Rodrigo, tus conclusiones.
Bueno, mis conclusiones son, no sean gandallas, gente, no se roben vacunas.
Sí,
y por favor lleven a sus abuelitos, porque yo ya quiero salir de esta pandemia para...
Para ir a perrear,
la verdad.
¿No vino el egoísta?
Sí, no, aunque no quieran, los llevan a rastras, a mí me vale, yo quiero salir.
No me importa que hayan perdido familiares, yo ya
quiero salir. Yo ya quiero que acabe este semestre, por favor.
Hay que hacer una apelación a eso, porque todos hemos sufrido de los semestres en línea y las clases de este pedo. Gente, es muy importante que haya paciencia. Una, paciencia, y dos, ¿a poco no se les ha hecho más fácil las clases en línea?
Está bien fácil,
¿no? No, amigo.
Échala, tu experiencia.
Lo del semestre está horrible, desde las conexiones, desde los profesores hasta tu conexión. A veces ni los escuchas. Ajá, y la interacción de persona a persona, o sea, presencial, sí es muy importante.
Yo creo que hay mucha gente en tu posición, pero ¿sabes qué? Que a mí me ha venido así como pinche regalo.
Anillo,
sí, güey. No mames, el semestre estuvo bien
verga. Solo te dejan puros trabajos.
Nunca había sacado tanto 10, güey.
No, ¿por qué no empezó la pandemia desde antes?
No, obviamente las personas pues necesitan un desfogue de sus actividades cotidianas. Uh-huh. Es precisamente porque pues la salud mental es muy importante.
Ah, esa es otra.
Y esta cuestión del hecho de no salir y no salir como de tu actividad cotidiana, el no realizar como que otras acciones, pues sí, digamos, de entretenimiento, de diversión.
Sí, puede llevar a la gente. Llevar a la gente a unas situaciones de estrés muy elevadas, ¿no?
Neurosis, estrés, estas cuestiones. Es importante la salud mental.
Pasar ha sido más fácil, pero ha sido muy pesado no ver a tus amigos y no salir a...
Mira, la barajito reunido.
A perrear, sí.
No es cierto, estamos a distancia, cada quien en su casa. Ah, se me está cortando.
Por eso la interferencia que escuchó hoy,
es por Gibby.
Vacúnese, yo creo que es mi conclusión, no hay más. Vacúnese.
Todos vacúnense.
Espere su turno y vacúnese, ¿no? ¿Qué es Siddhartha, ¿no?
Siddhartha.
Ayunar, meditar y esperar, ¿no? La vacuna. Así dicen Siddhartha.
Las tres máximas de la filosofía hessiana.
Amigos, esto fue sus buenas nuevas del Ágora Pop. Nos vemos el miércoles.
¿Esto qué día va a salir, señor? Porque esto es grabado, de hecho.
¿Estamos en vivo?
No.
No, por Dios.
Ah, no, sí, estamos en vivo. Estamos en
vivo.
Ahorita
mayonesa,
estamos en vivo.
McCormick.
Ahorita, cuando lo escuchen, no.
Cuando lo escuchen, no estamos en vivo.
Ahorita estás en vivo, pero al rato no.
Pues yo voy a decir mañana, pero usted en sábado ya lo está viendo.
Cualquier día lo puede.
Muchas gracias por vernos.
No olvides suscribirse, también en Spotify estamos.
Hoy tenemos redes sociales,
Instagram,
¿no?
Instagram, Facebook. Ahí van a aparecer en el link en la descripción.
¿Cómo estamos en Facebook?
En todas las redes.
Estamos bien.
En todas las redes sociales estamos bien.
¿Cómo?
Y nos llamamos Ágora Pop.
Muchas gracias, Vicky Guerrero. Entonces, ¿qué temas tenemos? Pues ya es todo, ¿no, señor?
También síganos en nuestras redes.
Es todo, nos vamos. Muchas gracias.
Y vacúnense, por favor.
Bye.
Mata a los viejitos.